Alejandro García.
El comisario europeo de Defensa y Espacio de la Unión Europea se va a reunir mañana con representantes de la OTAN y una decena de países porque la idea es frenar las amenazas de esos aparatos que se han multiplicado en las últimas semanas. Lo último ha ocurrido en Dinamarca, donde varios drones han sobrevolado varios aeropuertos del país, lo que ha obligado a cerrar el espacio aéreo durante unas horas. Es el segundo incidente registrado allí en apenas una semana. Los drones no han podido ser derribados y tampoco se sabe quién está detrás. Dinamarca no señala directamente a Rusia, pero sí lo desliza, algo que ha sido duramente criticado por el Kremlin. El gobierno ruso niega cualquier implicación y dice que es un montaje con fines de provocación, pero no estamos tampoco ante un hecho aislado porque han ocurrido sucesos similares en Polonia, Rumanía, y por eso la intención de Bruselas es crear un muro antidrones. Además, en estas últimas horas Estados Unidos ha informado de que sus fuerzas han interceptado varios cazas y bombarderos rusos cerca de Alaska. Así que, como ves, Pilar, aumenta la tensión, pero sigue la investigación para esclarecer lo sucedido.
Gracias, Álvaro. A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Expósito te hablará de la importancia de la ONU y de cómo se organiza un evento de este tipo. 2 muertos y 48 heridos en una nueva oleada de bombardeos de Israel contra la capital de Yemen. Los ataques coinciden con el inicio del discurso del máximo líder de los rebeldes hutíes y un día después de que lanzaran drones en el sur de Israel. Más detalles, Alba Gutiérrez.
Es un nuevo ataque que se produce horas después de la última ofensiva con drones perpetrada por los hutíes que dejó 20 heridos. Con este vídeo ha confirmado el ministro de Defensa israelí que han asestado un poderoso golpe contra numerosos objetivos. Mataron, dice, a docenas de operativos terroristas hutíes y destruyeron vehículos aéreos no tripulados y depósitos de armas. Israel, te recuerdo, ha bombardeado en varias ocasiones el Yemen en este último mes. El 10 de septiembre, una oleada de ataques israelíes mató a 46 personas, 38 en la capital, en Sanaa, y otras 8 en la provincia noroccidental, mientras que otras 160 resultaron heridas, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud de los hutíes.
De vuelta a nuestro país, una joven de 29 años ha muerto tras un incendio en el interior de su vivienda en Badajoz. Todavía se desconocen las causas que han originado el fuego y la investigación sigue abierta. Con los bomberos que han participado en el rescate ha estado José Luis Lorido.
Su nombre era María Antonia. Tony, la conocían sus compañeros de INS. Esta mañana, cuando los bomberos habían apagado un incendio en una vivienda del Paseo Fluvial Pacense, han abierto una de las habitaciones para ventilar y la han encontrado a ella. Jero es uno de ellos.
Pues hemos procedido después, una vez que lo hemos extinguido, a ventilar las diferentes dependencias, y cuando hemos ido a una de las habitaciones pues hemos encontrado una víctima en el suelo. Sí, ha inhalado humo y ha fallecido por la inhalación y después ha quemado, o ha sido las propias quemaduras las que le han producido la muerte. Eso lo determinará la correspondiente autopsia.
Poco más se sabe que la policía científica ha estado investigando, que el juez ha levantado el cadáver, que lo han llevado al Instituto de Medicina Legal de Badajoz para practicarle la autopsia y que no se descarta ninguna hipótesis.
Y primeras palabras del seleccionador Luis de la Fuente sobre la lesión de Lamine Yamal. Luis Munilla.
Sí, no había dicho nada hasta ahora sobre la polémica. Recordamos que el técnico del Barça, Hansi Flick, acusó a la federación de no cuidar a los jugadores. Y hoy, en un homenaje en su tierra, Luis de la Fuente ha contestado así a una pregunta sobre Flick.
¿Tú crees que hoy, en mi tierra, disfrutando de este momento, me acuerdo de lo que ha dicho Hansi Flick? Pues no, ni me interesa.
Pues no, ni me interesa, ha dicho Luis de la Fuente. A todo esto, hoy el Barça cierra la jornada de Liga sin Lamín a las 9:30 en el Tartiere ante el Oviedo, Elena Condis.
Y hay mucho ambiente en las calles de Oviedo para volver a ver el Barça, que en el Tartiere, 24 años después, se vuelven a enfrentar. Baño de masas para Laporta y los suyos a la llegada al hotel. Hoy no puede contar todavía Hansi Flick ni con Lamín, ni con Balde, ni con Fermín. Los jugadores están muy concienciados en la importancia de ganar para que no se les escape el Madrid y para dedicarle una victoria a Gavi, que estará 5 meses de baja. Habrá cambios en el 11 titular porque necesita Flick piernas frescas. Podrían entrar Cubarsí, Casado y Rashford.
Se juega también el Osasuna Elche a las 7:30. Por cierto, que se cae de la lista de Osasuna Rubén García por motivos personales. Y se juega además el Stuttgart Celta de la Europa League a las 9:00. Todo en tiempo de juego. Y además cuenta el periódico de Aragón que el exfutbolista Cani se recupera satisfactoriamente de un ictus en la UCI de un hospital zaragozano.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 23 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana más calor con 26 de máxima y mínimas de 10 grados. En cuanto al tráfico, dificultades en la A1 en Alcobendas en ambos sentidos. De entrada, A1 Las Tablas, A2 Canillejas, A3 Arganda y A5 Alcorcón. De salida, A2 Torrejón y A4 Pinto. Y en la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo y Somos Aguas A5. El colapso y la falta de atención temprana en los centros de salud es la principal causa por la que los madrileños acudimos más a urgencias. Así lo reconoce un 73% de los ciudadanos en una encuesta del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. Más de la mitad de los hogares de la región han utilizado estos servicios en el último año. Y 16 personas han sido detenidas en relación con la reyerta entre bandas rivales de finales de agosto en un karaoke de Parla.
Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff.
Boosters in ignition.
SpaceX. Godspeed. Bottom dive.
We rise together, back to the moon and beyond.
Go, Jeff. Go, Mark. Go, Wally. Go, Oliver. You are going to space.
Desde la década de 1950, la humanidad ha sido testigo de una apasionante competencia entre las grandes potencias por alcanzar logros inéditos en el espacio. Una carrera que nació del deseo de explorar lo desconocido, de descubrir qué existe más allá de nuestras fronteras y de responder a una de las preguntas más fascinantes de todos los tiempos. ¿Podrían otros mundos albergar vida? En ese camino fuimos testigos de hitos históricos. El más emblemático, la llegada del hombre a la Luna en 1969. Aquel momento no solamente marcó un triunfo tecnológico y político, sino que encendió la certeza de que los sueños cósmicos podían hacerse realidad. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. El 21 de julio de 1969, el astronauta Neil Armstrong fue el primer ser humano en pisar la superficie de la Luna. Tras ese momento, los últimos pies en tocar nuestro satélite fueron los de dos tripulantes de la misión Apolo 17, en 1972. Todavía queda un tiempo hasta que volvamos a lograr ese hito, pero cada día que pasa, estamos más cerca de volver a conseguirlo. Artemis 2 es el nombre de la próxima misión que la NASA enviará a la Luna. Irá tripulada y será más pronto de lo que estaba planeado. El primer intento de lanzamiento tendrá lugar previsiblemente el próximo 5 de febrero del año que viene, de 2026. Así lo ha anunciado la Kiesa Hawkins, que es la viceadministradora interina de la NASA.
La ventana de lanzamiento se abrirá el 5 de febrero, dependiendo de cómo progresemos. Por supuesto, habrá más trabajo para poder concretarlo. Entonces, a medida que nos acerquemos, podremos comunicar más claramente cuáles podrían ser esos periodos.
En esta ocasión, los cuatro astronautas que irán en la cápsula no alunizarán en el satélite, en la Luna, pero será el viaje previo a la misión en la que sí la volverán a pisar 50 años después. Pues sobre esta y otras misiones a la Luna vamos a hablar hoy en la tarde de COPE con Miguel Mas, es astrofísico del Centro de Astrobiología CSIC INTA. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Miguel, han pasado 50 años desde que un país realizó una misión lunar tripulada y en esta ocasión la NASA enviará a cuatro astronautas. ¿En qué va a consistir exactamente esta misión Artemis II?
Bueno, Artemis II es una misión tripulada que, como habéis dicho, no van a alunizar, simplemente van a llegar hasta la Luna, van a volver y la idea fundamental es probar la nueva nave, probar que funciona, manejarla, hacerle todo tipo de perrerías y estar seguros de que funciona para futuras misiones. Daos cuenta que la primera vez que se hizo esto fue en Navidades de 1968. O sea, hace ya muchos años, cuando el Apolo 8 fue la primera nave que llegó, voló alrededor de la Luna y volvió. O sea, vamos a repetir algo que se hizo hace ya casi 60 años.
¿Cuál es el objetivo, Miguel, el objetivo final del programa Artemis, de sus tres misiones?
Artemis inicialmente era muchas más misiones. El objetivo es volver a la Luna, pero volver para quedarse. O sea, el programa Artemis era muy ambicioso, prevía la instalación de una estación espacial alrededor de la Luna, que serviría de base intermedia, estar mandando astronautas con cierta frecuencia, y desde allí bajarían y subirían de la Luna, donde se instalarían una serie de campamentos, de laboratorios, todo esto hablando ya de a partir del año 2030. Este era el plan original de Artemis. Se hizo ya una misión que voló la Artemis 1 sin astronautas, simplemente para probar la nave en el 2022. Esta es la primera misión que se hace con astronautas. La siguiente, la Artemis 3, que ya veremos cuándo vuela, es en la que por primera vez volverán a bajar los astronautas a la Luna. Y el problema es que hasta ahí llegamos. Ahora, con la administración Trump y los recortes que ha habido, todo lo que es posterior a Artemis 3 está cancelado. Entonces, de momento, ¿sí? No hay mucho más.
Te iba a preguntar precisamente eso, si crees que el adelantar la misión Artemis 2 tiene que ver con los recortes de Trump, con los recortes que ha llevado a cabo en el presupuesto de la NASA para el próximo año.
Yo creo que no. Además, si oís bien las palabras de la viceadministradora de la NASA, esto es una cuestión técnica. O sea, tan pronto como ellos estén disponibles técnicamente, al lanzamiento, entre otras cosas porque cuanto más tiempo espere, le sale más caro. Uh-huh. Tienen que tener todos los equipos preparados. Entonces, no, yo creo que simplemente una cuestión técnica. No han dicho que vayan a lanzar en febrero. Han dicho que la ventana se abre a partir de febrero y ellos esperan que sea entre febrero y abril.
Uh-huh. Pero es antes de lo previsto, ¿no? En un principio.
Sí, es un poco antes de lo previsto, pero esto es una cuestión técnica. Aquí lo que predomina es la seguridad y estar convencidos de que está todo listo para mandarlo. En cuanto lo tengan listo, lo mandarán.
Miguel, pese a que desde 1972 la tecnología ha dado auténticos pasos de gigante y cada vez más países han desarrollado su propio programa espacial, el ser humano no ha vuelto a la Luna. ¿Por qué no se ha mandado a nadie desde hace 50 años?
Pues no se ha mandado a nadie porque, aunque parece muy fácil porque se hizo en los años 60 y 70 con el programa Apolo y dijeron otra nueva, pues esto está tirado. Bueno, pues no, es muy complicado. Es muy complicado y eso significa que es muy caro y, sobre todo, que tienes que tener algún interés especial para dedicar tanto esfuerzo a llegar. Y hasta ahora no se ha encontrado. Hasta ahora se encontró más interés en hacer la Estación Espacial Internacional, aprender a vivir en el espacio, aprender a vivir en el vacío, aprender a convivir con la radiación. Es lo que se ha aprendido en los últimos 30 años y ahora ya se tiene la madurez tecnológica suficiente como para plantearse hacer bases más o menos permanentes en torno y en la superficie de la Luna. Entonces, hasta ahora realmente no había un motivo científico, técnico que justificara la inversión que suponía.
Por cierto, hasta la fecha las únicas misiones tripuladas que han pisado la Luna son americanas. Y permíteme un momento, Miguel, porque las vamos a repasar. Te hablo de las misiones del programa Apolo de la NASA. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Todas entre los años 1961 y 1972.
Fueron seis las misiones de Apolo tripuladas y con alunizaje en nuestro satélite.
La primera, Apolo 11, en 1969.
Ese pequeño paso para Neil Armstrong, que caminó sobre la Luna junto a su compañero Aldrin durante 2 horas y media y recogieron 21 kilogramos y medio de muestras que trajeron de vuelta aquí a la Tierra.
La segunda misión fue el Apolo 12 en 1969.
Sí, y esta, Pilar, fue con mayor precisión en el alunizaje y se trajeron de vuelta 34 kilogramos de muestras, pero fue menos mediática, digamos, ¿no? Quizá porque no fue la primera, claro.
En 1971 tuvo lugar la misión del Apolo 14.
Esta imagen yo creo que la hemos visto muchos, la de un astronauta jugando al golf en la superficie de la Luna. Se trataba de Alan Shepard, que estuvo en el satélite en esta tercera vez del hombre allí.
Cuarta, Apolo 15, ese mismo año, 1971.
En esta ocasión se utilizó por primera vez el rover lunar, que es un pequeño coche eléctrico diseñado por la NASA para que los astronautas, bueno, pues puedan moverse, desplazarse, ¿no? Pudieran hacerlo más lejos de su módulo lunar durante estas misiones.
Y un año más tarde, Apolo 16, en 1972.
En esta ocasión los astronautas estuvieron allí casi 3 días, en la superficie de la Luna.
Y nos queda el famoso Apolo 17, la última vez que hemos pisado la Luna, por ahora.
Sexto y último alunizaje. 7 de diciembre de 1972 se trajeron de vuelta 110 kilogramos de muestra de satélite. Y nos queda por nombrar, Pilar, también otras tres misiones Apolo, la 8, la 10 y la 13, que orbitaron alrededor de la Luna, pero en la que los astronautas no tocaron tierra en el satélite. En total esto hacen pues 9 misiones tripuladas a la Luna, de las que 6 sí que alunizaron.
Bueno, pues estamos hablando de misiones lunares con el astrofísico del Centro de Astrobiología CSIC Quinta, Miguel Mas. Miguel, de todas estas misiones tripuladas, ¿cuál ha sido la más importante y por qué?
La más importante, hombre, por el valor mediático y por el valor de exploración, el Apolo 11, por supuesto. Porque realmente no se sabía muy bien lo que se iban a encontrar allí. O sea, fue ir un poco a ciegas, todo salió bastante bien, tuvieron mucha fortuna y fue, digamos, el abrir una nueva puerta. Y luego yo citaría también el Apolo 16 y 17, en donde ya fueron mucho más, estuvieron orientados mucho más a cuestiones científicas. Ya iban geólogos, no solo astronautas, sino especialistas en geología, a recoger muestras específicas que nos han ayudado a comprender muy bien el origen y la evolución de la Luna. El Apolo 17 ya con el rover y con todo, realmente fue una misión científicamente muy compleja.
La famosa frase de Houston, tenemos un problema, fue del Apolo 13, ¿no? Del accidente del Apolo 13.
Esa fue el Apolo 13, sí, esa fue el Apolo 13. El módulo de servicio explotó, bueno, explotó un depósito de oxígeno y estuvieron a punto de no poder volver. O sea, realmente eso fue una epopeya tecnológica, conseguir traerles de vuelta sanos y salvos.
¿Por qué solamente los americanos, Miguel, han conseguido llegar allí?
Los rusos lo intentaron, estuvieron desarrollando un cohete muy similar al Saturno V que hicieron los americanos de NASA, pero Korolev, el ingeniero que los desarrollaba, bueno, falleció, las primeras pruebas no funcionaron y tiraron la toalla y lo dejaron. Y luego ninguna otra agencia como China o Japón lo han intentado todavía, porque realmente es que es complejo, o sea, es complejo llevar astronautas con seguridad hasta la Luna, y alunizar y volver les cuesta. De hecho, las últimas misiones de India o de otros países, pues algunas han funcionado y otras no. La ratio de éxito de bajar con pequeñas naves a la Luna no es del 100% ni mucho menos.
¿Cuáles son los riesgos de mandar a una misión tripulada a orbitar la Luna?
Bueno, orbitar la Luna tiene riesgos, pero no es demasiado complicado. Es algo relativamente similar a estar en la Estación Espacial Internacional. Son pocos días, no hay problemas especiales de radiación. Mientras el módulo de servicio funcione bien, lo que no pasó en el Apolo 13, y los cohetes funcionen bien, de hecho, yo casi diría que relativamente sencillo. Bajar a la Luna y subir es mucho más complejo. Ahí te la juegas mucho más.
Y después del programa Artemis, ¿cuál va a ser el futuro de las misiones a la Luna?
Pues ahí está el problema. O sea, Estados Unidos, NASA, tenía planeado que Artemis fuera la gran línea para los próximos 30, 40 años de exploración lunar. Y parece que la administración Trump prefiere seguir una línea basada más en que sean compañías privadas las que se encarguen de ir a la Luna. Entonces, de entrada ha cancelado todas las misiones Artemis después del Artemis 3, la primera que llegará a la Luna. Y su idea es, no está muy claro todavía cuál es la idea, pero vamos, como ha hecho con SpaceX y como ha hecho con otras compañías para subir y bajar a la estación espacial, es que se encarguen estas empresas de todo lo relacionado. Es volver a empezar desde nuevo, volver a desarrollar sistemas nuevos. Él piensa que eso es más económico, que es más eficiente. Entonces estamos en un momento de incertidumbre donde no se sabe nada. Lo que sí se sabe es que China ha dicho que quieren llegar a la Luna, que quieren alunizar antes del 2030. Entonces, si Trump ha mantenido la misión Artemis 3, que está prevista para el 27, que ya será más bien 28, es simplemente por volver a la Luna otra vez antes que los chinos. Uh-huh. En los 60 fue antes que Rusia y ahora la idea es que sea Estados Unidos antes que China, la que vuelva ya en el siglo XXI.
O sea, ¿tú crees que para el 27-28 tendrá lugar la misión Artemis 3, que esa sí va a pisar la Luna?
Bueno, no lo creo. Yo personalmente no lo creo. Es lo que el NASA tiene previsto, pero les falta por desarrollar todavía el aterrizador. El aterrizador, una de las opciones es el Starship de SpaceX, que bueno, pues los oyentes habrán oído hablar de las aventuras que tiene SpaceX con estas naves que está probando y que creo que la última ha sido la única que no les ha explotado. O sea, están todavía, yo lo veo muy verde como para lanzar astronautas en el 2027. Pero bueno, si no es el 27, será el 28, será el 29. La idea es llegar antes que los chinos.
Ese es el objetivo que se han marcado en Estados Unidos. Bueno, de momento, como
sí,
decíamos,
la pena, perdona, ¿sí? la pena es llegar antes que los chinos y luego volver a dejarlo como pasó con el programa Apolo. Entonces esperemos que esta vez no ocurra y que luego se continúe.
Pues esperemos que sea así. De momento, como decíamos, se abre la ventana para que entre los meses de febrero y abril seguramente se lance ya esa misión Artemis 2 de la NASA, que llegará de nuevo a orbitar la Luna. Hemos hablado de estos viajes espaciales con Miguel Mas, que es astrofísico del Centro de Astrobiología CSIC Quinta. Miguel, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Se llama Cassandra, tiene 29 años y es víctima de violencia machista desde que tenía 14. Aunque en 2015 llegó la condena a su agresor, sigue viviendo en el infierno.
Esta noche me llamaron de madrugada, a las 3, a las 4, ¿cómo? A las 5 y así todos los días. Lo utiliza, a día de hoy sigue fallando, sí. Cuando llamo a la gente de protección me dicen, no, también tienes que entender lo que la pulsera da muchos fallos. ¿Y yo tengo que entender al agresor?
Cassandra ha cambiado 7 veces de casa, ha perdido varios trabajos y su día a día con sus 2 hijos está condicionado por las pulseras antimaltrato que están dando fallos constantes.
Han llegado a cumplir 11 años y 13. Yo no pensaba que íbamos a llegar a tener tanta edad, yo 30 y ellos esa edad, sinceramente, porque él decía que nos iba a quitar de medio desde que eran chiquititos. Pero si se dan cuenta, porque eso suena de madrugada, suena a las 2, a las 3, suena a todas horas. Porque él está todo el rato despegándose del aparato o falla la cobertura.
Una tortura real y diaria que ha compartido esta mañana con todos nosotros en Herrera en COPE. Cassandra sabe que los dispositivos tienen fallos, no funcionan bien. En un solo fin de semana, su maltratador ha conseguido saltarse el control de la pulsera más de 100 veces.
Es duro lo que voy a decir, pero yo llevo todos estos años labrándome mi propia seguridad. Estamos súper desprotegidos. Ellos siguen haciendo lo que les da la gana. ¿Tú sabes lo que son 120 y pico quebrantamientos en un fin de semana? El hostigamiento que eso supone y el estrés y la tortura mental.
A Cassandra le han cambiado el dispositivo por los continuos fallos, hasta en 3 ocasiones, pero el actual tampoco funciona correctamente. Ha llegado a encontrarse con su maltratador de frente sin que se diera ningún aviso.
Yo me lo he encontrado y el aparato no ha sonado. O sea, yo me he quedado muerta, blanca en ese momento cuando me lo he encontrado. Y el aparato no me ha sonado. Y ni me han llamado. Oye, ¿estás bien? ¿Ha habido una proximidad? ¿Hemos visto esto? Nada.
Su expareja sabe que su dispositivo no funciona bien y aprovecha la pérdida de cobertura de su pulsera para acosarla una y otra vez. Cassandra, aterrorizada, ha llegado a pasar más de un mes encerrada sin salir de su casa.
El fallo de cobertura constantemente, de madrugada, se despega del dispositivo y eso no llega a ningún sitio. Vale, a mí me llaman un día, a las 3 de la mañana, oye, se ha despegado del dispositivo, el agresor. Proceda con precaución, que pueda aparecerte en cualquier momento a la puerta. Digo, ¿cómo? Y ya puedo estar hasta un mes o dos sin salir de casa por el terror, el miedo.
Los dispositivos fallan y vuelven a fallar. Y cuando se los cambian, siguen fallando.
Me los han cambiado porque se rompen con facilidad. Lo cargo durante toda la noche y al día siguiente la batería me dura a lo mejor 3 o 4 horas. Fallan muchísimo, tanto la anterior que yo tenía que me cambiaron, que no funcionaba. Me han cambiado 2 veces el dispositivo anterior y este me lo han cambiado 1.
Cassandra se siente desprotegida y piensa que los maltratadores al final hacen realmente lo que les da la gana.
Te puedo describir esta situación como desprotección absoluta. Estamos aterrados, nos condiciona hasta poder llevar a los niños al colegio. Utiliza este desfase que está viendo con las pulseras para hacer lo que le da la gana y saber que va a estar impune legalmente, porque él quebranta y tiene ese límite de 2 minutos, no los excede. Pues al nivel legal no va a tener ninguna repercusión.
Es una realidad que solamente conocen las víctimas como ella. Por eso las declaraciones de la ministra Ana Redondo, que ha asegurado que con este sistema de pulseras no ha muerto ninguna mujer, le duelen sobremanera.
Me parece lamentable y cínica porque sabe que no están funcionando, ella lo sabe. Y sabe que a ella no le va a pasar nada, que nos pasa a nosotras. Por eso tiene la crueldad de decir que está todo correcto y que funcionan bien y que estamos bien las víctimas cuando ni siquiera se ha parado a investigar de cómo estamos realmente.
El agresor de Cassandra fue condenado en 2015, pero no recibió una pulsera antimaltrato hasta que el hombre cortó los frenos de su coche y provocó un accidente en plena autovía. Las amenazas y el acoso no han cesado desde entonces. Ella, Cassandra, tiene depresión severa, muerta en vida, dice, y sus hijos, casi, necesitan asistencia psicológica continuada.
O algún efecto secundario del té. Pero lo cierto es que la pena voló y no importo ya ni siquiera por qué se va, se va.
Muy dura, la verdad, la historia de Cassandra que nos ha contado esta mañana junto a Jorge Bustos en Herrera en COPE. Bueno, estamos ya en las 6:26 de la tarde. Ya sabéis que nos queda todavía un ratito de programa con muchas cosas, pero que estamos hablando con vosotros, con los oyentes de la tarde, de los eventos de paquetes perdidos que se han convertido en todo un éxito en España. Ya sabéis que los que se pierden muchas veces, pues por diferentes ciudades, se ponen a la venta, en una venta a ciegas, porque tú dices, este paquete me lo llevo, pero simplemente por el tamaño del paquete o porque te da buenas vibraciones, porque tú no sabes lo que hay en el interior del paquete. Es toda una aventura, ¿eh?, que antes hemos hablado de ello y está teniendo mucho tirón y sorpresas, porque claro, haces una compra realmente, como digo, a ciegas. Bueno, ¿qué les ha pasado con los paquetes a nuestros oyentes, Rosa?
Pues que esto también pasa, porque a veces una cosa es lo que pides y otra bien distinta lo que te llega a casa.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, yo recién acabada la pandemia, me entraron ganas de volver a coger la bicicleta para salir los fines de semana, llevaba tiempo sin usarla, y me pedí un maillot ciclista que la verdad que me gustó bastante. Bueno, pues en su lugar me llegó una rebequita de punto para una niña de unos 5 o 6 años. Vamos, se parecía como un huevo a una castaña.
Ahí lo tienes, la rebequita. En vez de la bici, nada que ver, pero es así. Mira, os voy a poner un mensaje que yo todavía estoy flipando, porque fíjate, Pilar, qué cosas pasan.
Buenas tardes a la gente. Yo trabajé en una empresa de reparto de paquetería muy conocida. Y bueno, un día salgo a reparto y veo un paquete, era pequeñito, con un contrarreembolso de 6.000 y pico euros. Pues llego al cliente y oye, digo, vine con un contrarreembolso de 6.500 euros. Dice, ya. Dice, es que he pedido un Rolex, se lo podíamos abrir primero para ver si viene o no. Digo, mira, yo no puedo hacer eso. Y el chaval, venga, por favor, es que son 6.500 pavos. Abrimos el paquete y ¿sabéis lo que venía dentro del paquete? Una naranja. Venga, buena tarde a todos.
Pero bueno, ¿te lo puedes creer? Con las mismas devuelves el paquete, pero tú pagas ese contrarreembolso y te encuentras con una naranja. ¿Tú te crees que esto es normal? De verdad. Bueno, luego también hay gente que tiene suerte, con el paquete que te llega a casa.
Hola, gente. Una amiga pidió 2 pares de gafas para nadar y les llegó en un paquete 6 pares de gafas. Mi amiga, que no se las cobraron, que es muy legal, dio parte a la compañía a las que se la encargó, pero como allí nadie vino a recogerlas, pues ya tuvimos unos cuantos gafas. Gracias, gente. ¿Ves? Buena
pues
tarde.
6 amigos con gafas distintas que estrenaron. Estas cosas
tan
pasan.
Ricamente.
Pues sí, pues eso. Lo más raro que te haya pasado con un paquete, pues eso, nos lo cuentas en el 607-150602.
Y enseguida aquí en la tarde lo que hay que oír y lo que hay que ver, pero antes, mensaje de la Mutua.
Sí, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hacer periodismo es contar lo que pasa y no olvidarlo.
Compromiso.
Estamos en la carretera que une Tazacorte con Puerto Naos. La colada de lava, literalmente, cayó por aquí hasta el mar. Tras una catástrofe, mucha gente aquí en La Palma sigue viviendo en barracón.
Los palmeros, no perdéis la sonrisa.
Siempre hay que ver lo positivo y seguir para adelante.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Las casas como Movistar ProSegur de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora... y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¡Seminuevo! ¡Ocasión Plus!
¡Te compra! ¡Te vende!
¡Seminuevo!
14.000 coches.
¡Seminuevo!
¡Al mejor precio!
¡Garantizado!
¡En tu provincia!
¡En nuestra web!
¡Te financiamos!
100%
¡Sin entrada!
¡Ya tú ves! ¡Seminuevo! ¡Ocasión Plus!
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues ha llegado el momento, como todos los jueves aquí en La Tarde COPE. Si suena esta sintonía, es que te vamos a contar a continuación lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver. Lo hace exactamente nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hombre, hoy con corbata, esto ya es otra cosa.
Llegó el otoño.
Llegó el otoño.
Mira, hace poco lo preguntábamos a los oyentes, pues ya llega el otoño porque Juan se ha puesto corbata.
Claro, ahora ya sacó mi colección de otoño.
Esto es el síntoma de que el tiempo ha cambiado. Juan Orellana nos aparece ya por aquí con corbata. ¿Qué nos cuentas enseguida? ¿Qué podemos ver en el cine este fin de semana y en los próximos días? Y lo que hay que oír nos lo va a contar nuestra Rosa Rosado.
Sí, eso es.
¿Con sorpresa?
No, hoy no.
¿No?
Hoy está la cosa tranquila.
Vaya, pues nada, forma de vender lo tuyo.
Pues verdad, que otra no siempre puedo traer aquí sorpresas, ¿qué más quisiera yo?
Sorpresas te da la vida, querida Rosa.
Pues sí, desde luego.
Bueno, Juan, llegan nuevos estrenos a la cartelera, ¿con qué te quedas?
Pues mira, vamos a empezar con una de las películas que va a ser blockbuster de esta semana, porque es de un gran director, con un gran reparto, y la película se llama Una batalla tras otra.
Tienes que entender que tu madre y yo la liábamos muy gorda.
Quería protegerte de todas las movidas de tu madre y de las mías, aunque sabía que era imposible.
¿Sabes qué es la libertad? No tener miedo.
Bueno, una película con un reparto extraordinario que incluye, fíjate, a Leonardo DiCaprio, a Sean Penn y a Benicio del Toro. ¿Por qué hay que ver esta película? Bueno, por estos tres yo ya voy a ir a verla.
Bueno, por estos tres y por el director. ¿Os acordáis de hace años? Este director se dio a conocer, hablamos de Paul Thomas Anderson, con una película que se llamaba Magnolia,
sí,
con Tom Cruise y tal. Luego hizo Pozos de ambición sobre el mundo del petróleo con Daniel Day-Lewis. Luego hizo una inspirada en Balenciaga, que se llamaba El hilo invisible o El hilo infinito o algo así, sí, que era sobre el mundo de la moda invisible. Sí. Luego hace un año estuvo nominado para los Oscars por una que se llamaba Licorice Pizza. Este a lo mejor suena menos. Y ahora viene con una película muy potente, dura, no es para todos los estómagos, que nos lleva, parece una distopía, pero está ambientada hoy, ¿no? Están en Estados Unidos, digamos, los radicales de Trump hacia la derecha y luego los antisistemas que se han convertido en terroristas. O sea, hay violencia por los dos lados, ¿no? Y en medio está Leonardo DiCaprio, que es la pareja de una de las líderes del grupo terrorista que ha sido detenida y que tiene que sacar adelante a su hija solito, ¿no? Bueno, es una película que tiene lectura política, lectura social, porque el tema de la inmigración es muy importante en la película. Lectura drama familiar, porque el núcleo de la película es relación padre-hija en un contexto difícil, todo con un ritmo trepidante, mucha acción, un poquito sórdida en algunas cosas y con un personaje de Sean Penn, que es una especie de psicópata que lo hace de maravilla, pasado de rosca. Y Benicio del Toro, que es el contrapunto, es el personaje amoroso, generoso, de buen rollo. Bueno, a mí me ha gustado mucho, pero ya digo, no es para todo. Yo a mi madre no le diría, vete a ver esta película con tus amigas.
Me
no.
van a atragantar las palomitas, ya te lo digo.
Oye, Leonardo DiCaprio, ¿cómo está? A mí me
muy
parece
bien.
Un actorazo, me
está
encanta.
Muy bien. Aquí hace de tío como, por un lado débil, que le superan las circunstancias, pero luego es un padre coraje, o sea, es un personaje complejo y lo hace muy bien. Ella es un veterano. Y Sean Penn, que está ya muy mayor, y lo hace fenomenal.
Uf,
porque todos
miedo.
Los personajes de desquiciado los sí, hace fenomenal.
Este Will Anda fue, ¿no?
Sí, ese
uno
es más inquietante
dos.
Todavía.
Sí, sí.
Así que bueno, pues yo creo que es una película importante y recomendable, ya digo, con ciertas prevenciones.
Bueno, pues ahí está, esa primera recomendación que nos hace Juan Orellana. ¿Qué más cosas podemos ver esta semana, Juan? ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, pues nos vamos a un drama más, digamos, más intimista, más para el gran público, que nos viene de Francia y se llama Los lazos que nos unen.
Un padre siempre tiene sitio para todos sus hijos.
Pero yo no soy su hijo.
Es demasiado pronto. Traiciono el pasado.
Tu vida está llena de amor, Alec.
Y eso es porque estás tú.
Una película que resalta los lazos familiares. ¿Por qué hay que verla, Juan?
Mira, es una historia muy curiosa. Es una señora que vive sola, que ha querido no casarse, ser independiente, tiene una librería. Y tiene un matrimonio con un niño de vecinos. Y un día llaman a la puerta y dice, oye, que mi mujer, que se pone de parto, que ha roto aguas, ¿te puedo dejar al niño? La otra, pues oye, si no hay otro remedio, ¿no tienes una tía, una prima? No, le dejan al niño. Y al cabo de un rato vuelven a llamar al timbre. No hago spoiler, porque estos son los cinco primeros minutos. Y viene el marido llorando, porque su mujer ha muerto en el parto. Y viene el marido con un bebé, y solo.
Madre, el amor hermoso.
Bueno, pues la vecina pues empieza a ayudar y se empieza a vincular y el niño mayor le empieza a coger afecto y el señor también le empieza a coger afecto y ella, que había querido ser independiente toda su vida, empieza a verse un poco como madre de familia, como esposa, entre comillas, cada uno en su casa, pero cada vez más implicados. Ahí ya no cuento más. Entonces es una historia muy bonita. de lazos familiares no biológicos, de historia de solidaridad, porque hay más personajes entre personajes. Es un mensaje muy bonito, y cada personaje va siendo su arco de transformación.
¿Sabes a qué me recuerda? A la historia de Médico de Familia.
¿Ah?
¿No?
Bueno,
un poco también por ahí, que al final sí. Se casan, ¿no?
Bueno, yo aquí no voy a decir si casan o no.
Tiene pinta, Rosa, destrozando la película.
No, va a ir por otro lado,
¿sí?
Sí, eso
es lo facilón, ¿no?
Claro, no va por ahí.
A mí bueno, si se casan no me gustaría, ¿ves?
Pues no se casan,
lo fácil,
nada.
Es lo previsible. Claro.
Pues no se casan.
Pero me gusta este
bueno,
tema.
Bueno, ¿te ha gustado?
Por lo menos no se casa con ella. Me ha gustado.
¿Sí?
Sí, me ha gustado. Es bonita, interesante, muy humana. Hija, y luego pues en un mundo de noticias duras ver una historia humana y bonita pues
y el poder de los niños, ¿no? Sí. Que solamente los puedes querer.
Bueno, el niño, el bebé es un bebé, pero el otro es maravilloso, es un actor estupendo.
Los lazos que nos unen, otra de las recomendaciones que nos hace Juan Orellana. ¿Alguna más, Juan?
Bueno, pues ahora vamos a recomendar una película familiar para poder ir con los más pequeños, que se llama Sketch, cuidado con lo que dibujas.
Tienes una creatividad asombrosa.
Lo suyo siempre ha sido dibujar, ¿verdad?
A todos los críos les gusta dibujar. Amber era la única que estaba haciendo lo correcto, sentir el dolor en vez de esquivarlo.
Juan, aventura, fantasía y emoción en Sketch, cuidado con lo que dibujas. ¿Por qué hay que ver esta película?
Bueno, pues es muy original, muy simpática. Es un niño que dibuja y un día se hacen realidad sus dibujos. Entonces, si pinta monstruitos, salen unos monstruos enormes. O sea, lo que dibuja se hace realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta premisa es una historia muy bonita y además, fíjate, los productores son los que hacen la serie esta de Chosen, esta que está teniendo tanto éxito. No suena, sí, hombre, sí.
Yo no la he visto,
hemos traído
no
aquí
suena.
A todo el equipo. Ese está sobre los discípulos de Jesús, que han hecho una superproducción
sí,
con crowdfunding,
claro.
Que ya van por la sexta temporada. El último preestreno no fue en Londres, fue aquí en Madrid, en el Cine Callao. Bueno, pues es la misma productora. Entonces es una película muy de valores familiares, entrañable, positivo, muy educativa. O sea, no nos vamos a encontrar nada raro. Es divertida, con una animación original. A ver, no es Pixar, pero es muy digna. Y se lo pasan bien los padres, se lo pasan bien los niños y ya digo, de mensajes muy constructivos. O sea que es una buena recomendación.
¿Y esta qué es? ¿La música de la película?
Sí, claro.
Sí, me recordaba un poquito a Kenny G.
Ah, sí, música de ascensor.
Música de, sí, de ascensor o peluquería.
Yo con esta música no sé qué decirte, Juan, pero bueno, ahí estamos. Dejamos la película truño de la semana.
Que
es muy simpática.
¿Ves? Qué simpática, sí, qué
además,
simpática.
Además, yo sé que a Rosa le gusta que tenga pelis para niños.
Claro. Mí, sí, y bueno, para padres, ¿eh? Porque hay que llevar a los niños al cine.
Exacto. Bueno, pues esta está bien.
Mira, se está re... Dice Rosa, la técnico, que yo me quedo en casa. ¿Vais vosotros a ver esta y yo me quedo en casa?
Ya.
A ver, ¿qué celebras? No, Rosa, quita esta música, es que no puedo con esta música ascensor.
Es muy relajante.
¿Sí,
es
tú
un
crees?
De chill out, sí.
Sí, no sé yo. Bueno, de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que ver, Juan?
Bueno, un peliculón que suena así.
Sí, música de verdad.
Érase una vez una bonita y escuálida muchacha. Vivía sola, exceptuando un gato sin nombre. I'm
Fíjate que aquí ni un comentario. Estamos escuchando.
Es que es maravillosa.
Porque es deliciosa.
Esta película tenías que haber ido tú a 13 a presentarla.
Sí, es verdad. Es que no he podido.
Bueno,
no he
pues podido. Desayuno con diamantes. Un clásico, una adaptación de una novela de Truman Capote que tiene bastante poco que ver, porque la novela de Truman Capote es tremenda. O sea, ella es drogadicta, estar aquí es la elegancia, era incompatible con esas cosas, hicieron muchos cambios. Esta canción que un productor la quiso quitar y Audrey Hepburn dijo, por encima de mi cadáver si quitan la canción. Y se ha convertido en una canción emblemática,
icónica,
en el cine, ¿no? Pues mañana a las 10 con la invitada de lujo de Cristina López Lichtín.
Que va a comentar la peli con vosotros, qué bien.
Va a comentarla, sí, se va a pelear con nosotros. Sobre todo con Jero. Como a las 10 de la noche disfrutaremos de película y tertulia.
Oye, qué buen ratito viendo Desayunos con Diamantes y con Jero, con nuestro Juan Orellana y con Cristina López.
Y con las joyas de Tiffany.
Eso es.
Qué maravilla. Aquí no se puede discutir, si estamos todos de acuerdo.
Eso
esto
es que es un peliculón.
Bueno, siempre se puede discutir.
No hay nada que objetar.
Venga.
Bueno, mañana lo comprobamos. A eso de las 10 en 13 Televisión. Ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana. Vamos a ver lo que tenemos que oír, Rosa Rosado.
Pues fijaos, no dejamos del todo el cine porque hoy tenemos que hablar de Antonio Flores.
Si arriba los corazones, palpiten en la esquina.
Se cumplen 30 años del fallecimiento de Antonio Flores, un aniversario que ha servido para que su hija, la actriz Alba Flores, rompa el silencio sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida, y lo hace, como bueno, como buenamente Juan sabe, en un documental que se acaba de estrenar esta semana en el Festival de Cine de San Sebastián, con el que ha querido saldar cuentas con la memoria de su padre, donde aborda sin tapujos la adicción que le arrebató la vida cuando ella apenas tenía 9 años. Esto fue el 30 de mayo de 1995... Antonio, recordaréis que fallecía 2 semanas después, sí, de su madre, de Lola Flores. Y en este documental su hija pretende ofrecer una visión más completa, más humana del artista, alejada de los estereotipos y de los prejuicios que han perseguido su figura durante 3 décadas. De hecho, no es la primera vez que ha denunciado que la sociedad no perdonó nunca a su padre, al que etiquetaron como yonki. Y ella lo que quiere ahora es honrar su memoria en un momento en el que, bueno, la sociedad ya tiene una mayor empatía y comprensión con las adicciones, que lo que requieren es tratamiento y apoyo, no estigmatización.
Efectivamente.
Entonces, a ver, será muy interesante verlo porque hay grabaciones inéditas, vídeos caseros, fotos, dibujos y sobre todo canciones. Así que seguro que es un homenaje muy bonito, muy emotivo a uno de los músicos más queridos de este país. Pues encima sí, por su hija, que lo perdió con 9 años. Entonces pregunta a familiares y amigos, ¿quién ha sido mi padre? Porque tiene pocos recuerdos, ¿no? Entonces tiene que ser muy bonito, Juan.
Sí, pues sí. Y muy interesante, Alba, también conocer el punto de vista de Alba, que es una fantástica actriz.
Eso te iba a decir, pues una gran artista.
Sí, sí. Bueno, hoy también tenemos que escuchar a Bon Jovi.
¿Qué subidón nos da siempre esta canción, Rosa Rosa?
A mí me gusta Bon Jovi. ¿Lo habéis visto también en concierto alguna vez?
Yo hace un montón.
Hace tiempo, es verdad, que no viene. Por fin ha confirmado oficialmente su gira mundial en 2026 y la mayor sorpresa es el esperado regreso del legendario guitarrista Richie Sambora, que llevan años separados y por fin se reúnen para reavivar un poquito la magia que nos dio algunos de los mejores himnos de todos los tiempos, como este temazo. Los fans de todo el mundo lo llaman el regreso definitivo, un sueño que por fin se hace realidad, y es que la gira Bon Jovi 2026 se perfila pues como una de las reuniones más épicas de la historia del rock and roll. Así que no quiero pensar la que se va a liar cuando sepamos fechas y se pongan a la venta las entradas.
Por cierto, que también ha hecho películas Bon Jovi.
Sí,
hace
muchos
años.
Sí.
Películas,
cameos, ha hecho de todo. Este ha salido también en films, que yo recuerde.
Ha salido en series, ha hecho muchos cameos, sí.
Sí. Bueno, que está estupendo a pesar de la edad y seguro que nos da un concierto maravilloso. Bueno, y quiero terminar hablando de otro concierto. María Carey. Porque nunca vais a imaginar dónde ha sido su última actuación. ¿Qué pensáis?
No sé. ¿Dónde ha sido? ¿En qué país?
En medio del Amazonas, en el río.
¿En?
Subida en una barca, no. Subida a un escenario flotante con forma de nenúfar gigante.
Mira. Toma ya.
Sí.
Thank you everyone and welcome to Amazonia Live. Tonight we're here to raise awareness for the preservation of the rainforest. So, let's do a song with a little tropical theme. I am thinking
of you. Que canta muy bonito. Algo se ha entendido para concienciar sobre el cambio climático, la urgencia de preservar la selva tropical más grande del planeta. Esto es para un especial de televisión titulado Amazonia Live. Montaron en medio del río Guamá un escenario flotante con forma de nenúfar gigante para concienciar sobre el cambio climático. Lo que no sé es cómo habrá caído para peces, animales y todo lo demás, su particular gritito, porque hay decibelios ahí, fijaos. Es que ella es muy gritona.
Qué tía, ¿eh? Sube.
Todavía le aguanta la voz y tiene un agudo maravilloso. Pero bueno, que sepáis que ha hecho historia con este concierto en el Amazonas, porque ella es una diva y ha conseguido proyectar una imagen muy poderosa de esta selva hacia el mundo, ¿no?
Qué bueno. Oye, ¿qué día es hoy, por cierto, de septiembre?
Hoy es jueves,
no,
sí, pero 25
de septiembre. No más que nada, ahora que estás hablando de María Carey, que vaya saliendo ya, hay que ir descongelándola. Que dentro de nada tenemos aquí ya las Navidades.
Estamos en ello.
El villancico.
Yo pensaba que lo iba a cantar cuando la vi, digo, no me digas que canta aquí ya el Aegua
Frontis. Bueno,
con lo
pronto que empieza ya todas las promociones
navideñas. En octubre está sonando ya. En algunos sitios con los turrones que ya se van poniendo.
Está al caer.
En fin, bueno, pues ya sabemos lo que hay que ver y lo que hay que oír, que nos lo han contado Rosa, que enseguida vuelvo contigo y con los oyentes, Rosa.
Sí, sí, sí.
Y Juan Orellana, al que esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Gracias, Juan.
La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Les habla su comandante. La temperatura exterior es de 23 grados. Estacionaremos en el centro comercial a las 14:23 hora local. La recogida de equipaje se hará por la puerta trasera del vehículo.
¿Me puede explicar qué hace un piloto de avión conduciendo un taxi?
Si no hay aeropuertos, pues toca reciclarse.
Entra en otrodiasinaeropuertos.com y descubre la historia completa. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Recuerda, a veces los sueños se hacen realidad. Llega a Madrid con su inolvidable música en directo, el gran éxito de Broadway, Cenicienta el musical. El clásico de siempre contado como nunca. Consigue tus entradas antes de que se rompa el hechizo.
Producido por Stage Entertainment.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Ilunion llevamos 10 años viendo que tener un modelo empresarial que no infravalora a nadie por su discapacidad, género, origen, edad o circunstancias no es ninguna utopía. Pero no queremos ser los únicos que sepamos verlo.
Cambiando la forma de ver valor.
Ilunion. Grupo Social 11.
El próximo miércoles 1 de octubre, en Herrera en COPE, nos vamos al Museo del Vino de Cariñena, Zaragoza, para descubrir la denominación de origen más antigua de Aragón. Hablaremos de enoturismo y de esta tierra única. Escúchanos y participa en el programa el 1 de octubre en Cariñena, Aragón. Sabor de verdad. Espacio financiado por el Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Abratín y me encanta cagar
huevos. Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
De segundo plato, el caballero sea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estos minutos finales de la tarde de COPE son para vosotros, para los oyentes. Hoy os preguntábamos, ¿qué es lo más raro que te ha pasado con un paquete que has pedido, Rosa?
Sí, porque los eventos de paquetes perdidos se han convertido en todo un éxito en España. Y fíjate, Cris ha vivido una experiencia similar, pero con sobres sorpresa. Mira.
Buenas tardes, gente. Pues aquí hace cosa de un año hubo un boom impresionante porque abrieron dos tiendas aquí en Pamplona donde vendían sobres sorpresa. No tenías sobres desde un euro hasta los 70, 80 euros. Una tarde fuimos las amigas a cotillar un poco, compramos un par de bolsas de esa sorpresa y vamos, en la primera nos apareció un conjunto de lencería que dijimos, creemos que no vamos a volver a comprar paquetes de Amazon olvidados por la gente, ni por un euro ni regalados. Un saludo, gente.
Claro, es que te puede tocar cualquier cosa. ¿Tú claro, no lo
una
ves?
Una buena o una pésima.
Claro, hasta que no pagas no lo abres. ¡Sorpresa! Y luego suele pasar también con esto de los paquetes que una cosa es lo que compras y otra lo que te llega a casa, como le pasó a Maribel.
Hola, gente. Pues yo no compro mucho por internet, pero una de las veces que compré, pedí un bolso para hacer un regalo y me llegó un pantalón vaquero con peto, o sea, un mono. Vamos, que no se parecía ni nada. Muchas gracias y buen programa.
Que a ver, ¿para qué quieres esto? Pero bueno, todavía puede ser peor, como le pasó a esta otra oyente.
Buenas tardes, gente. Pedí 8 botellas de una especie de lejía de litro y pico y me llegó un paquete con unas deportivas usadas. Oye. El caso es que yo veía que ese no era mi paquete y el repartidor hizo que me lo quedara porque decía que si no, luego no iba a poder devolverlo. En fin, esas son las cosas que pasan. Un beso.
Zapatillas usadas, esto ya es el colmo de los colmos. Te voy a poner un mensaje que me ha hecho mucha gracia porque antes, bueno, comentábamos al comienzo del programa que me llegó un día a casa sin pedirlo una BlackBerry y me la quedé, pero sí. no porque quisiera, sino no sabía cómo devolver eso, ¿no? Bueno, pues que me ha llegado este mensaje.
A ver.
Que es que hay que desmentirlo, Pilar.
Bueno, después de oír la entrada del programa y lo que ha contado Rosa, es obvio que los paquetes perdidos van a casa de Rosa. Saludos.
Tengo que confirmar que no. Desmiento
eso
que vayan,
me parece de mí.
Que vayan los paquetes a mi casa.
Una compra que he hecho en una página bastante sospechosa. No estará en tu casa lo que he comprado.
No, te aseguro yo. Yo no sé mucho de pedir, ¿eh? Pero bueno, si llega ya te lo diré, Pilar. Bueno, y terminamos con la dichosa vecinita.
¿Qué tal, gente? Pues mira, a mí me recogió un paquete una vecina, fui a pedírselo y me decía que no tenía nada. Era una televisión regalo del banco. Y me decía la señora, yo no tengo nada, a mí no me han dejado nada. Total, que reclamé a la agencia y por arte de Billy Billoque, la mujer recuperó la memoria y detrás de la puerta tenía la televisión. Gracias a que me puse en contacto con el hijo y él fue quien se encargó. Venga, gracias.
Madre mía, qué morrazo, qué morrazo.
Fue sin querer, Pilar.
Oye, vaya trajín tienen los porteros de los edificios. Desde aquí un saludo a los míos, a los que los vecinos les tenemos fritos con tanto paquete
nos
que pedimos ahora.
Nos hemos vuelto locos comprando por internet.
Nos pasamos un poco, sí. En fin,
vayamos
que
a la tienda de la esquina, hombre.
Eso es, que mucho más cómodo y así ayudamos al comercio de barrio, al comercio de proximidad. Que la radio continúa, ya lo sabes, que te quedas ahora con la linterna que está a puntito ya de encender, como siempre Ángel Espósito. Hasta mañana.
Cadena COPE.
La ministra de Igualdad ha sido reprobada en el Congreso con motivo de la crisis derivada de los fallos en el sistema de pulseras antimaltrato. Ana Redondo primero ocultó y después negó unos hechos recogidos en el informe anual de la Fiscalía. Tras hacerse público el escándalo, Redondo intentó desacreditar la información calificándola de bulo y cuando resultó imposible negar la realidad, optó por minimizar un problema de indudable gravedad. La negligencia no solo afecta a la titular de Igualdad. Hasta 3 ministros del gobierno, Bolaños, Grande-Marlaska y la propia Redondo, habían sido advertidos de los fallos de funcionamiento de un sistema concebido para proteger a las mujeres maltratadas. Distintas instancias, desde el Consejo General del Poder Judicial hasta jueces y órganos de seguimiento, llevaban tiempo alertando de errores que han comprometido de facto la seguridad de las mujeres y sus garantías en sede judicial. El feminismo, noble en su propósito de igualar en derechos a hombres y mujeres, ha terminado convirtiéndose en la política de este gobierno en la coartada de un activismo tan irresponsable como contrario a su propia misión.